Muy bien, el texto del mensaje en esta mañana es la cena del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, verso 22 al 26. Nos dice así la palabra del Señor: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió. Se lo dio a ellos y dijo: tomen, este es mi cuerpo. Y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos. Y todos bebieron de ella, y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. En verdad les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los Olivos. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, aquí estamos reunidos en tu nombre, tu pueblo, reunido para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para ser expuestos a tu palabra, para tener esta celebración en este día de la Santa Cena, Señor. Este gesto que nos remonta al tiempo en el cual tu Hijo amado Jesús vino y dio su vida por nosotros, para rescatarnos, para darnos salvación, para darnos esperanza de vida. Te pedimos, Padre, que al recibir estas palabras y al tener esta conmemoración, tu gracia sea sobre nosotros. Tú nos bendigas, Señor, y de este lugar nosotros podamos salir edificados y también para edificar a todos aquellos que nos rodean. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Es un gran privilegio ser invitado a la mesa del Señor. Es un gran privilegio gozar de su provisión. Los 12 apóstoles pudieron gozar de la comunión con su Señor en esa última cena pascual, pero muy seguramente solo 11 permanecieron con él durante la institución del sacramento de la cena. Nosotros en esta mañana, diferente en sus elementos al que acostumbraba a celebrar el pueblo de Israel, pero también como una institución que da continuidad a lo que es el pacto que Dios ha establecido para con su pueblo, nosotros de igual forma, con igual significado, porque tanto lo que era la Pascua judía como lo que es la celebración de la Santa Cena, ambos ritos apuntaban al verdadero Cordero inmolado a favor del pueblo de Dios, al único que daba verdadera salvación, al único que da verdadera liberación de la muerte y la esclavitud del pecado. Por el relato de Juan, capítulo 13, nosotros podemos inferir que terminado, o como Marcos dice, mientras comían la cena pascual, Judas sale del aposento alto de la comunión con su Señor y sus consiervos para ir precipitadamente a entregar al Salvador en manos de inicuos. Dios tenga misericordia, ¿verdad?, y nos libre de salir de la comunión del Señor, la comunión con el Señor, la comunión con su iglesia, para ir a la compañía de los pecadores impenitentes. El Salmo 73:27 nos dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. De eso nos advierte precisamente este salmo. Pero en esta mañana nosotros nos enfocaremos en la institución del sacramento de la Cena del Señor y los beneficios que ofrece a los verdaderos creyentes que participamos con fe de él. Entonces vamos a ver, mis hermanos, como un recordatorio, qué significa, qué simboliza, qué anuncia la Cena del Señor, para que nosotros, al entrar y participar de manera física, los que son miembros, pero también de manera espiritual, aquellos que no son miembros, puedan también ser edificados con estas palabras. En primer lugar, cuando nosotros participamos del Señor, nosotros participamos del cuerpo de Cristo. Participamos del cuerpo de Cristo. El verso 22 de nuestro texto dice: mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomen, ¿cómo dice? Tomen, este es mi cuerpo. El Señor, mediante la oración y acción de gracias, apartó el pan del uso ordinario para llenar de significado lo que ahora nosotros conocemos como la cena del Señor. No podemos, no debemos de pensar que en ese instante el pan dejó de ser pan y se convirtió en el cuerpo de Cristo. Eso es imposible. Él estaba físicamente sosteniendo el pan. Él no estaba siendo uno con el pan. En ningún momento fue la intención del Señor dar a entender otra cosa. Como sabemos que, ¿verdad?, hay un movimiento que dice que el pan se convierte en el cuerpo y el vino en la sangre literal de Cristo. Esa no fue la intención del Señor. Nosotros recordemos que eso es una forma figurada de hablar. Por ejemplo, cuando el Señor dijo: yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos, Él no estaba diciendo que Él se convirtió en una vid, en un árbol de uva, y que nosotros nos convertimos en unas ramas de la vid. Lo que Él hace es ilustrarnos, por medio de esa figura, nuestra unión vital con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces nosotros vemos que el Señor Jesús tomó el pan y lo bendijo. El acto de bendecir el pan, de dar gracias a Dios por él, nos enseña que es la provisión de Dios para nosotros. Es lo que Dios ha provisto. Dios es el que nos sustenta, el que nos da los medios necesarios para nuestro sustento. Así como Cristo sustentó a la multitud, como nosotros podemos ver en este Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 41. En Cristo, es Cristo mismo nuestro sustento provisto por Dios, el pan que descendió del cielo para sustento de su pueblo. Comparemos esto con lo que nos dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Deuteronomio 8, 3 dice de la siguiente forma: Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Y Juan 6:51, donde Él dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Hermanos, es Cristo la provisión de Dios para su pueblo. Y cuando nosotros comemos el pan dedicado para el sacramento de la cena del Señor, nosotros estamos reconociendo que realmente es Cristo, ese pan del cielo provisto por Dios. El Señor Jesús tomó pan y bendijo y lo partió, enseñándonos a nosotros que Él es el pan provisto por Dios. Pero ese pan provisto por Dios fue roto, ¿verdad? Fue quebrantado, partido por nuestros pecados. Partido por nuestros pecados. Parafraseando a un comentarista, nosotros podemos decir que tan cierto como ese pan estaba siendo partido delante de los discípulos y comieron todo de ese pan con su boca, así de cierto el alma hambrienta de los discípulos estaba siendo saciada de la justicia y la paz de Dios por medio de aquel que llevaba todos sus pecados, tal como afirmaba el profeta Isaías 53, en el capítulo 53, el verso 5. Isaías 53:5 nos dice de la siguiente forma: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Cuando nosotros vemos el pan partido en la cena del Señor, debemos recordar el sacrificio de Jesús y con profundo gozo y reverencia reflexionar en la obra de Cristo en la cruz, por medio de la cual ahora nosotros tenemos paz para con Dios. Dios mismo nos ha provisto en Cristo el pan del cielo. Y ese pan del cielo nosotros somos llamados a apropiarnos por fe de él. Eso es lo que manda el mismo Señor Jesús. Tomen, coman, este es mi cuerpo. Y como nosotros vimos en Juan 6:51, el pasaje que le mencioné hace unos minutos, al comer de ese pan se nos asegura que viviremos para siempre. Esa es la promesa fiel de Dios, vida abundante, vida eterna en su Hijo Jesucristo. Nuestra alma es así alimentada, pues al reconocer que somos pecadores, pero que Dios nos ha provisto el Salvador de todos nuestros pecados. Y vemos a Cristo, cuyo cuerpo fue partido por nuestros pecados, es decir, su ser completo sufrió el castigo de nuestros pecados. Al considerar esto con profunda reverencia, con profunda fe y acción de gracias, nosotros comemos del pan de vida. Decimos, unido a su pueblo, que es la iglesia, Cristo es nuestro y nosotros de él. Y cada uno en particular, Cristo es mío y yo de él. O como cantamos hace un ratito, ya pertenezco a Cristo y él pertenece a mí. Entonces así renovamos nuestra fe a través de esta celebración. Así renovamos nuestra entrega al Señor. Por eso la meta, mis hermanos, de que durante todo este año no falte por lo menos un domingo del mes donde esta celebración se lleve a cabo. Pero no solo usa un elemento el Señor en este sacramento. ¿Qué otra cosa él usa? ¿Qué otra cosa él usa? El vino, para señalarnos la sangre de Cristo. Ese es nuestro segundo punto en esta mañana. Y antes de seguir, yo quiero señalar cuánto mal uso se ha dado a esa expresión dentro del mundo evangélico pentecostal. Cuán mal uso se le ha dado a esa expresión, que para muchos no es más que un mantra, un amuleto o una frase mágica de protección o aseguranza, como en algunos círculos evangélicos, vuelvo y repito, se ha tenido. La sangre de Cristo no es un escudo protector contra demonios, como algunos suelen pensar, ni una fuente de poder para el creyente hacer señales o prodigios. La sangre de Cristo es el elemento en el cual es ratificado y santificado el pacto de gracia, debido a que sin derramamiento de sangre, que nos dice Hebreos 9:22, no hay remisión de pecados. No hay remisión de pecados. Entonces la sangre de Cristo es simbolizada en esa copa de vino que tomamos en la Santa Cena. Es la sangre de Cristo, señal segura de gracia para nosotros los verdaderos creyentes. Tenga eso muy en cuenta. La sangre de Cristo es para limpiarnos de todo pecado, no para protegernos de todo lo que usted quiera inventarse o que algún evangélico le haya dicho. Solamente para limpiarnos, para cubrirnos de todo, limpiarnos de todo pecado. Como le dije al principio, muy seguramente Judas Iscariote, ¿verdad?, salió antes de la institución de la Santa Cena. Pero aún si él hubiese participado, de nada le hubiera servido. Así como no les sirve de nada a los que sin saber ni entender el significado de la cena se acercan a ella. No les sirve de nada Al contrario, nos dice la palabra que juicio come y bebe para sí y es hallado culpable ante Dios de la muerte del Señor. Un horrendo juicio para el incrédulo, como nos advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, verso 27 y verso 29. Pero para todos los verdaderos creyentes es muestra viva de la gracia de Dios en Cristo. Dice Marcos capítulo 14, verso 23, y tomando una copa, después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Ellos recibieron esta copa de la mano del Señor, el anfitrión de la cena, después de haber recibido su bendición. Bebieron de ella todos los que estaban en comunión con Cristo, los que seguían alrededor de su mesa. Cada vez que participamos de la copa de bendición, nosotros testificamos también de esa unión permanente con Cristo y con su iglesia, pues de esa copa participamos todos los verdaderos creyentes. Cada vez que participamos de la copa del Señor, nosotros recordamos la divina gracia que nos es otorgada por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que participamos de eso, ¿verdad? Dios nos ha dado su gracia, ¿verdad? Participamos de ello, su gracia sobre nosotros. Entonces, cuán preciosa y cuán bendita es la sangre de Cristo. Pero también la sangre de Cristo, nosotros leemos que dice, que simboliza, no simboliza, es otra cosa. Dice, esto es mi sangre, ¿de qué? Del nuevo pacto. Eso lo dice el Señor Jesús. Y es así como nosotros debemos de ver y entender el derramamiento de su sangre, al cual hace referencia la copa que tomamos cuando participamos de la Santa Cena. La sangre del pacto. La sangre del pacto. Ya Dios había instruido a su pueblo, mediante los sacrificios de animales, lo que apuntaba al derramamiento de sangre, y cómo esto se convertía en una señal de una promesa dada por Dios mismo a su pueblo. Un ejemplo de esto nosotros lo vemos en Éxodo capítulo 24, verso 4 al 8. Oiga, como dice, se lo voy a leer la cita bíblica. Moisés escribió todas las palabras del Señor. Levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes israelitas que ofrecieron holocaustos y sacrificaron novillos como ofrenda de paz al Señor. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes, según todas estas palabras. La sangre rociada sobre el pueblo era una señal firme del pacto que Dios había establecido con su pueblo. Así lo determinó Dios mismo. Ahora, leyendo esta porción, Cristo dice que hay un nuevo pacto que Dios concertó. Pero la señal no es la sangre de los animales como se hacía con la Pascua, sino que esta sangre sería su propia sangre, cumpliendo así el significado por el cual Dios le dio la Pascua a los judíos. Y nosotros, como creyentes de esa época en adelante, deberíamos celebrar ese sacramento, no cruento porque no se mata un animal, y con nuevos alimentos como es el pan y el vino, siendo el vino símbolo de la sangre que es la señal del pacto, así como también la sangre en los dinteles de las puertas de los hebreos en Egipto, la noche de la Pascua, cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto, cuando salió, y esa noche hubo la matanza de todos los primogénitos, y el ángel solamente pasaba por alto las casas que tenían rociadas en sus dinteles la sangre de este animal. El ángel pasaba por alto. Eso es lo que significa el término Pascua, que en inglés, como yo le he dicho en otras ocasiones, tiene un mejor significado porque se escribe así literalmente, Passover, pasar por alto, pasar por alto. O sea, mis hermanos, cuán precioso, cuán bendita es la sangre de Cristo. Es la señal del pacto que Dios ha hecho de salvar a su pueblo. Un pacto eterno, administrado de forma diferente antes de la venida del Señor, para apuntar a la obra que haría el mismo Hijo de Dios, pero administrado luego de su muerte, de tal forma que nosotros podemos hablar de un nuevo pacto, mucho más glorioso, pero señalado por medio de elementos no cruentos y muy sencillos, para que en fe humilde nosotros recibamos y nos apropiemos de la promesa de salvación en Cristo. Por esa es la intención de nosotros celebrar constantemente este sacramento aquí en la iglesia. Otra cosa que nosotros vemos aquí, que él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué más dice? ¿Cerró su Biblia? ¿Qué más dice? Siga la lectura, por favor, no se me despiste. Se puede inventar algo y usted puede quedar dudoso. Esta es la sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos. No dice por todos, como los universalistas quisieran. No todos creen en Cristo. No todos se someten a Él. No todos están comprometidos en seguirle exclusivamente. Pero tampoco son unos cuantos los beneficiados efectivamente por este precioso sacrificio del Señor. Pues aunque es un remanente, es una gran multitud, como nos dice Apocalipsis, que no se puede contar, tal como se le prometió a Abraham en Génesis capítulo 15, verso 5, y tiene su cumplimiento entonces en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Entonces la pregunta que yo quisiera hacerle a usted, ¿usted hace parte de esos muchos? ¿Usted es parte de esos muchos por la cual la sangre de Cristo fue derramada? ¿Sí o no? Como dice un himno, ¿sabes tú de Cristo? ¿Le conoces ya? ¿Te has apropiado de su sangre derramada en la cruz? Como la sangre del pacto en la cual has sido apartado para Dios como pueblo suyo, con la seguridad del perdón de tus pecados que llevó Cristo en la cruz. Es un precioso himno, lamentablemente no conseguí las pistas para entonarla. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, tan cierto como se derrama el vino en la copa al tomar de ella, nosotros nos apropiamos del sacrificio de aquel que derramó su alma por nosotros, como nos dice Isaías 53:12. Y nosotros pensamos, sobrecogidos por el amor de Dios, que somos de Cristo, que somos su pueblo, pero también cada uno en particular ha de ser afirmado en la fe y considerar lo que esta preciosa sangre le ha dado. Nos ha dado salvación, nos ha dado vida eterna. ¿Qué más podemos querer? Y finalmente, la cena del Señor, aparte de señalarnos, simbolizarnos y sellarnos la promesa de Dios, el pacto de gracia, al participar del cuerpo y la sangre de Cristo, señalamos en el pan y en el vino. Señalados en el pan y en el vino, nos hablan de algo muy importante: la venida de Cristo. La venida de Cristo. Y de esa promesa nos habla expresamente el verso 25 de nuestro texto. El verso 25, ¿cómo dice su verso? Su Biblia. Amén. Una gloriosa cena de comunión tendremos en aquel día. Cuando Cristo venga, el gozo que tendrá su pueblo, todo lo que lo esperamos, se compara a cenar con Cristo en el reino de Dios, como se ilustra en el hecho de participar de los elementos del pan y el vino en la cena. En el reino de Dios o en la consumación de nuestra salvación, cuando nosotros estemos con Cristo por la eternidad, esta cena será completamente cumplida. Habremos entonces anunciado la muerte del Señor hasta que Él venga, como nos dice 1 Corintios 11:26, y vamos a reinar con Él por la eternidad, libres de toda clase de pecado, toda clase de maldad. Allí solamente estarán los redimidos, los seguidores de Cristo. Entonces, mis señores, mis hermanos, la venida de Cristo entonces será para los creyentes un eterno celebrar la salvación de Dios. Un eterno celebrar la salvación de Dios. Durante la cena de la Pascua, los judíos solían cantar himnos exaltando la salvación del Señor, tal como se expresa en los Salmos 115 al 118. Si usted no lo ha leído, lo puede leer. Que probablemente eran los que cantaban en esa ocasión. Nosotros cantamos el 117 hoy. Marcos nos señala en el verso 26... que en el aposento alto también hubo tiempo para celebrar la salvación de Dios mediante el canto de himnos o salmos. Eso es lo que vemos en este verso al finalizar. Hermanos, nosotros estamos llamados a celebrar la maravillosa salvación de Dios en todo momento. Cristo ya estaba a punto de entregar su vida por los suyos, y a pesar de ello, Él participó de este tiempo de adoración al Padre Celestial. Tremendo. Algunos supuestamente celebran a Dios o adoran a Dios, pero no han recibido su salvación. No saben ni disfrutan del verdadero perdón. Sus vidas siguen sin ser transformadas, pero cantan, saltan y se emocionan en un culto atractivo, alegre, y odian una adoración reverente y profunda, una adoración bíblica basada en la obra y el entendimiento de esa obra de Cristo. Pero los verdaderos creyentes, cuando Cristo venga, celebraremos eternamente la salvación que nos ha dado. Y como el salmista cantaremos, como cantamos al inicio: alaben al Señor naciones todas, alábenle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. ¡Aleluya! Desde ya nosotros podemos empezar a hacerlo, porque la venida de Cristo, que también anunciamos al participar de la Santa Cena, es una esperanza para glorificar a Dios ahora. Desde ya nosotros podemos cantar el Salmo 117 y llenarnos de valor para vivir nuestro día a día, esperando con gozo la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si nosotros hemos entendido, si usted ha entendido que el cuerpo de Cristo fue partido por nuestros pecados, que su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ahora, llenos de gozo, nosotros podemos celebrar la salvación de Dios y vivir con regocijo y firmeza la nueva vida en Cristo, en nuestra familia de fe, que es la iglesia local de esta comunidad, en esta comunidad. Gracias a esa esperanza gloriosa que también anunciamos, gracias a esa esperanza gloriosa es que también nosotros anunciamos al participar de la mesa del Señor, tal como se nos enseña en su palabra. Nosotros recibimos la capacidad de experimentar la gracia de Dios en la familia, la iglesia local, la comunidad en general. Soy, mis hermanos, manifestando las virtudes del Señor en nuestro día a día, adorándolo, no solo en el culto público cada domingo, sino también en nuestro trabajo, en nuestros estudios diarios, en nuestra cotidianidad, mis hermanos. A eso es lo que nos invita la cena del Señor. La cena del Señor, mis hermanos, está llena de significado y es un medio de gracia para nuestro fortalecimiento, para nuestro crecimiento espiritual. Nosotros no podemos despreciar este gran privilegio que tenemos de participar de ella. No podemos despreciarlo. Sus elementos nos hablan del cuerpo y la sangre de Cristo, que nos simboliza, nos señala, nos sella la promesa de salvación en Cristo. Y también nos recuerda que nuestra gran esperanza, nos recuerda nuestra gran esperanza que será consumada cuando Cristo venga. Por esa esperanza del pronto advenimiento de Cristo aquí a la tierra, nosotros somos renovados en la fe. Y nuestro compromiso con el Señor también debe de ser renovado al participar de su mesa y vivir entonces esa nueva vida en Cristo, con regocijo, con firmeza, experimentando a diario la gracia de Dios. Es un gran privilegio el que el Señor nos da. Estamos unidos a Cristo a través de esta celebración. Entonces, apliquemos esto de la siguiente manera. Podemos ver a nuestro cónyuge y nuestros hijos como coherederos de esa maravillosa salvación. Nos preocupamos por su bienestar espiritual. Buscamos fortalecer nuestra fe y la de ellos al utilizar los medios de gracia que el Señor nos ha dado. ¿Es real nuestra esperanza en Cristo? ¿Cuál es nuestro compromiso con la iglesia local si hemos comprendido la esperanza gloriosa que tenemos en la venida del Señor? ¿Cuál es nuestro compromiso con este mundo que va a la perdición y necesita el Evangelio? ¿Cuál es el testimonio que estamos dando con nuestra vida y nuestras palabras? Hermano, que Dios nos ayude a servirnos unos a otros en humildad, creciendo en amor, perdonándonos unos a otros y mostrándonos unos a otros a Cristo. Su buena nueva, siempre. Dándola a conocer al mundo. Pero comenzando con nuestra familia. Amén. Ese es el desafío. Si usted cree que esto se ha de acabar, si usted cree en la segunda venida de Cristo, usted debe tener una gran ansia, porque esos que usted están a su alrededor, quien usted dice amar, no se pierdan. Oremos.